Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez.
Quiero agradecer a Real Seguros, pendiente de ti, quien hace posible este episodio de mi podcast.
Esta conversación se genera a propósito de que la semana que viene tenemos el evento Update 2024. Update 2024, en este caso una edición de negocios digitales. Update, para aquellos que escuchan por primera vez ese término, fue un evento que realizamos el año pasado por primera vez y es como la conjunción de la palabra opportunities en inglés, OPP, y date, de una cita. Entonces nosotros lo llamamos la cita con las oportunidades. El año pasado hicimos el evento, fue la primera vez que lo hicimos, tuvimos una asistencia muy nutrida y queríamos hablar en esa oportunidad de oportunidades de negocio e inversión. Tuvimos 6 speakers, incluyéndome yo, para hablar de las oportunidades derivadas del entorno, de los cambios en el consumidor, el emprendimiento. Hablamos también de inversiones financieras y también de inversiones inmobiliarias. Era como decir un gran summit de oportunidades de negocio e inversión. Pero este año decidimos, por lo menos para esta edición de marzo del 2024, enfocarnos en negocios digitales. Y vamos a estar allí entonces 4 speakers enfocándonos en eso. Y uno de estos speakers, precisamente porque quisimos mezclar académicos, consultores con practitioners, con gente que está haciendo negocios digitales, que está teniendo éxito con negocios digitales. Y por eso vamos a tener 2 invitados que son gente que está en la práctica haciendo negocios digitales, como son Gerson Gómez, con quien conversaré mañana, y hoy con Pedro Vallenilla, que nos va a hablar de Cashea, una marca y una aplicación, una plataforma, una solución que ha dado mucho de qué hablar en un país como Venezuela en una primera instancia, porque hemos tenido grandes problemas de inflación, de limitaciones de crédito y definitivamente, como yo siempre digo, la tecnología es una herramienta para resolver los problemas de la gente. Y este ha sido un problema y por eso me encanta poder conversar hoy con Pedro. Y antes de darle la palabra, lo último que les voy a decir es que Pedro Vallenilla, que es cofundador y además el CEO de Cashea, y él lo define, y me encantó como lo colocó, el comprador y paga después de Venezuela, que ya tiene más de 3 millones de personas registradas, que no es cualquier cosa. Estamos hablando que eso es más del 10% de la población de Venezuela, según las estadísticas que manejamos hoy, porque ha habido mucha migración y todavía hay, pero sin embargo sigue siendo un país de más de, vamos a decir, de 20 y tantos millones de habitantes. Que haya más de 3 millones registrados en esa plataforma, que seguramente sigue creciendo, es increíble. Así que, Pedro, bienvenido acá a este live que vamos a hacer para hablar un poco de Cashea y de los negocios digitales.
Los que he gustado, soy nada, feliz de que la semana que viene vamos a poder estar en ese evento y compartiendo con ustedes. Pero mil gracias por el espacio y por el live y un gustazo estar aquí contigo.
Vale, ser. Me gustaría, Pedro, ya que, yo creo que mucha gente aquí conoce Cashea, te decía que ya hay gente por aquí animada con esta conversación porque nos escribe la gente del San Juan de Dios, del hospital. Y también por allí sé que se conectó nuestro amigo Edgar Rincón, que es un pionero de la radiodifusión de la tecnología en Venezuela, que justo hoy me escribió a propósito de este live y me dijo, quiero entrevistar a Pedro, entonces después los voy a poner en contacto.
Pero fíjate. Un placer, Edgar.
Sí. Me gustaría, yo quisiera empezar, sobre todo, como decimos, for the record, para que quede registrado en tus propias palabras, definas Cashea, porque sé que mucha gente ya lo conoce, lo ha escuchado. Yo, por ejemplo, no lo he utilizado, pero lo he visto, los puntos de venta, y eso me dio mucha alegría, porque obviamente viajando por América Latina, incluso ahorita estoy haciendo esta transmisión desde Miami, en donde ya obviamente conocía la experiencia con Klarna, y cuando veo que voy a Venezuela, particularmente la primera vez que lo vi, que creo que fue en EPA, en un retail y veo este anuncio, digo, wow, qué bueno, este debe ser un Klarna en Venezuela. Pero me gustaría, por tus propias palabras, que tú definieras qué es Cashea para aquellos que se están conectando o nos están viendo en diferido.
Nada, buenísimo, Carlos, y tal cual, ¿no? Yo creo que primero entender cuál es el modelo y de dónde nace. Exacto. Este tema de Buy Now, Pay Later y compra ahorita después nace de Klarna. Los chilenos podrían decir que es el retail financiero que se ha visto en Falabella de hace años o este retail financiero que se ve a nivel mundial. Pero realmente todo este tema de compra ahora y paga después se lanza y se lanza con fuerza a partir de esta compañía que es Klarna, una compañía europea. Después compañías como Affirm, Afterpay, empiezan a aparecer en Australia, en Estados Unidos. Y Cashea es ese compra ahora y paga después de Venezuela, que lo que busca es poder acercarle a los usuarios aquellas cosas que necesitan a cuotas y sin interés. ¿Cómo logramos esto? Nos aliamos con grandes aliados. Son hoy en día más de 1.500 comercios que hacen vida en Cashea, distribuidos en más de 7 ciudades del país. Y para efectos prácticos, comprar con Cashea o comprar en efectivo, el beneficio es que vas a pagar siempre el mismo precio, ¿okay? La diferencia es que pagando el inicial, puedes llevar el producto en el momento y después quedar pagando 3 cuotas iguales sin interés cada 14 días.
Excelente. Fíjate, Pedro, me gusta mucho esto que estás comentando, porque yo doy clases en el IES, tengo una materia en el programa avanzado de gerencia, que por cierto estamos ahorita en la edición número 100, y mi materia se llama negocios digitales, y eso es lo que yo doy, que de hecho esta semana es mi módulo. Ayer estuve con mis estudiantes y los invité a que vieran el live, porque dije, bueno, parte de la materia de esta semana es que vamos a tener 2 lives con 2 protagonistas de los negocios digitales. Y una de las cosas que siempre hago es que en la clase reviso modelos de negocios digitales que son populares. Y porque mucha gente se enfoca, piensa que los negocios digitales son o tener un media, o tener media o medio y vender publicidad o hacer e-commerce. Y yo siempre digo, no, hay muchos modelos de negocio que existen, que pueden utilizarse en el mundo digital. Y otra de las cosas que les digo es que no tenemos que inventar la rueda. Siempre les digo, oye, no hay que inventar la rueda, no tenemos que hacer un invento para tener éxito, porque parte del éxito es también poder implementar cosas que ya existen en otro mundo, pero resolviendo problemas locales. Y ojo, y poder subsanar los retos del entorno local, que no es poca cosa. Entonces, en tu caso, me encanta cuando tú empiezas presentando Cashea, que citaste a Klarna, que era la que yo conocía, y citaste otras compañías, incluso de Australia y de Europa. Y me gustó eso porque al final entiendo por lo que tú dices que, oye, ya va, aquí no inventamos la rueda, revisamos lo que estaba pasando, lo que se estaba haciendo en otras partes. Y me gustaría que comentaras un poquito qué tanto esas experiencias de otros países se pudieron llevar al calco en un país como Venezuela, tan complejo, tan sui generis, o qué tanto tuvieron que ustedes customizar esa experiencia o ese aprendizaje de otros mercados para poderlo aplicar en un país como Venezuela.
Nada, me encanta tu pregunta, y realmente porque aunque sí, el Buy Now Pay Later y como producto tiene unas características, si tú analizas Cashea, tiene unos componentes que se tienen que ajustar a las regulaciones locales, ¿okay? Al mercado local. Ese componente versus de repente un Klarna y un Afterpay, es hoy en día Cashea es una solución tecnológica para que los comercios puedan vender a cuotas sin interés, versus que potencialmente un Klarna y un Afterpay son una institución financiera que son quienes financian la transacción, y no es nuestro caso que lo hace el comercio. Entonces, me encanta un poco lo que tú colocas y cuando lo hablas con tus estudiantes, sí, en efecto existen muchos modelos. Lo que a mi invitación, y un poco lo vamos a hablar en la conferencia de la semana que viene, es que aunque sí podemos tomar inspiración de cosas que existen en otros mercados, de cosas que funcionan en otros mercados, es entender particularidades. Yo creo que el mejor ejemplo de repente puede ser también un Gerson, ¿okay? Y lo que ha podido lograr con un Rider, aunque pareciera ser Uber, ¿okay? Es Rider, tiene unas cualidades y unas particularidades que se ajustan y que nacen de, y yo creo que lo importante es que más allá de decir, bueno, yo voy a hacer el Uber para Venezuela o el Klarna para Venezuela, o para los países de Latinoamérica que ustedes vayan a trabajar, es entender que, bueno, que sí, existen modelos, soluciones, pero que después tienen que ser tropicalizadas y entendidas para que puedan funcionar dentro de los marcos regulatorios locales, y que calcarlo uno a uno, al final es muy difícil que funcione por las particularidades de cada una de las regiones. Pero 100% de acuerdo contigo que hay grandes negocios digitales que solucionan grandes problemáticas que hoy en día se están viendo a nivel mundial y que creo que definitivamente para Latinoamérica y el caso de Venezuela, sin duda, hay una cantidad de soluciones que hoy en día existen que todavía hay un espacio tremendo para salir a emprender y sacar esto hacia adelante. Y algo que quería agregar también es no confundir un negocio digital con un startup. Y son dos cosas completamente distintas, ¿no? Un startup tiene un componente de alta escala, de unos niveles de crecimiento que se exige por su propia definición, que pueden levantar capital del venture capital, versus que un negocio digital, no porque sea mejor, no es uno mejor que el otro, ¿verdad? Puede ser un negocio con un componente digital que sea un tremendo negocio, pero no es un negocio que va a escalar a 30%. O sea, nosotros crecimos 100x el año pasado. Entonces, eso son componentes de compañías de alta capacidad de escalamiento, versus que pueden existir grandes negocios digitales, ¿verdad? Que no tienen que crecer 100x, que creciendo 50% año sobre año terminan siendo grandes negocios. Entonces, entender qué es un negocio digital, entender qué es un startup y qué se pide en cada una de estos dos componentes, creo que es algo súper importante. Pero la invitación es que sí, existen grandes problemas, que la tecnología es un gran habilitador y que construir ya sea un startup o un negocio digital en mercados desatendidos, definitivamente hay grandes oportunidades.
Sí, gracias, Pedro. Me encanta esta explicación que das y además me encanta porque sé que algunos de los estudiantes están conectando al live, así que me encanta eso. Por aquí escribió alguien agradeciéndote. Qué bueno contar con Cachea. Gracias, Pedro, por este sistema para los venezolanos. Y por aquí también un gran amigo, por cierto. Ese comentario fue de Gustavo Matos Romero y también un gran amigo, Adolfo José. Un saludo, Adolfo, que vive ahora en México. Comenta que en México está Questi con el modelo también similar, pero con tasas de interés que son más altas, que son altísimas, como lo pone textualmente nuestro amigo Adolfo. Fíjate, cuando uno diseña un modelo de negocio y busca, oye, las formas de monetizar o el revenue model, que es un componente súper importante y que algunos incluso lo usan de sinónimo de business model, aunque no lo es tampoco, pero uno de los componentes clave, me impactó cuando tú dijiste, tenemos más de 1.500 comercios, ya estamos en más de 7 ciudades del país. Y eso se dice fácil porque, oye, sí, tú puedes desarrollar una plataforma tecnológica, tienes unos buenos desarrolladores, te adaptas al modelo regulatorio, pero luego lidiar con más de 1.500 comercios, a donde además tiene, no son cualquiera comercios, o sea, sabemos que hay comercios allí de importancia en el mercado, porque como dije, el primero que vi fue EPA, que es una cadena importante de ferreterías, pero lo he visto en otras cadenas importantes, prácticamente en comercios muy relevantes. Entonces, eso tiene más que ver con el offline que con el online. Eso tiene mucho más que ver con una propuesta de valor atractiva, con una negociación, con un modelo de negocio que es atractivo, es viable y es un ganar-ganar. Me gustaría que comentaras un poco de eso porque ahí tenemos, obviamente, para el comercio, el crédito es un gran habilitador, pero fíjate que muchos piensan o podrían pensar, incluso yo en una primera instancia, antes de escucharte, en una entrevista que vi que te hicieron, que estaba en YouTube, en donde tú explicabas eso, oye, Klarna, en este caso Cachea, perdón, Cachea no es el ente financiero, Cachea lo que hace es servir o facilitar la intermediación con el cliente final, pero el comercio es el que está dando el financiamiento. Entonces, uno podría decir en una primera instancia, bueno, si alguien está dando crédito, en este caso pensar que Cachea lo hace, oye, los comerciantes van a salir corriendo para estar allí, pero en este caso no es así. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, porque eso tiene mucho que ver con el offline y la negociación y los aliados clave. Esa parte del Canva que mucha gente le pierde importancia, así como, ah, bueno, lo importante es la propuesta de valor, el revenue model y como que los aliados.
No, yo creo que hay que ponerse los zapatos de goma y hay que patear calle. ¿Sabe? Cuando uno ve esos 1.500 comercios, pareciera que eso apareció de la noche para la mañana. Para mí, y creo que algo que es súper importante cuando vayan a ver estos modelos de negocio, es cuál es ese modelo y cuál es ese negocio que los hacen ustedes como fundadores de esto, las mejores personas para poder llevarlo hacia adelante. En mi caso, yo puedo contar con un socio como Ramón Lange, que viene a haber trabajado 6 años en Rappi, y conoce y entiende vender negocios de startups digitales en Latinoamérica. Por el otro lado está Nicolás Curat, que viene de trabajar en el de construir herramientas de inteligencia artificial y poder construir esto. Pero cuando nosotros, y también socios legales y financieros como Rolando Galdo y Ezequiel Zamora, pero para nosotros nuestra intención detrás de esto era, bueno, ¿cómo generamos estas capacidades para poder sacar hacia adelante este negocio? Y algo que nos pasó fue, al principio, esa propuesta de mucho offline era muy hablar con estos negocios y plantear nuestra propuesta de valor, y son tres grandes cosas. Nosotros creemos que por muchísimos años los comercios, a falta de crédito, de alguna manera tenían como una Santa María cerrada, como si se hubiese cerrado una puerta, porque se le hacía muy difícil a las personas acceder a aquellos productos y servicios que los comerciantes venezolanos estaban ofreciendo. Y esta solución, que aunque sí, en efecto, ellos están dando el financiamiento, tiene tres grandes beneficios. El primer beneficio es aumento de conversión. O sea, cuando te hablo de esa Santa María, Carlos, es tal cual, ¿no? Cómo ellos le pueden dar una solución a su usuario, que en el momento que entren por la puerta, estamos pensando en esta mamá que necesita comprar estos dos zapatos para su hijo para que regrese a clase, estos padres que quieren comprar la montura de los lentes de sus hijas para que puedan al día siguiente pueda continuar con sus actividades, y lo que terminaba pasando es mucho, y lo general nosotros los venezolanos nos acercábamos y se nos hacía súper difícil. El primer beneficio es ese aumento de conversión, es ante la necesidad, cómo podemos generar un producto de la mano del comercio que sea cero interés, que no tenga altísimos intereses como de repente pueda tener un Questi en México, que sea un producto al precio de venta que le pueda aumentar la conversión del comercio. Entonces ahí es el primer gran beneficio del comercio. El segundo punto sería, bueno, cuando tú puedes incrementar la conversión y puedes asegurarte que la transacción se va a dar, nos pasaba mucho. A veces nos contaba una mamá y nos decía, mira, normalmente yo en Navidad le podía regalar un hijo, pero no le podía regalar un segundo. Y tenía a veces que tomar una decisión a quién le regalaba este año. Con Cachea pudimos tener la posibilidad y los cuentos de unas madres venezolanas, que siempre las madres venezolanas, nosotros enamorados de las madres venezolanas y lo que son, y las madres en general latinoamericanas, pero nos contaba esa historia, ¿no? Esa capacidad de poderme llevar esas dos instancias, o esos dos productos para mis hijos, y le pude hacer la Navidad. Y eso para Caras del Comercio, yo te lo cuento como una historia que nos apasiona, que nos parece espectacular, pero para Caras del Comercio es un incremento de la transacción promedio. Entonces, por un lado, tenemos un aumento de conversión, después por el otro lado, tenemos un aumento de la transacción. Y cuando tú logras una mejor conversión, porque yo todavía tengo una herramienta, y yo logro darle esa facilidad a mis dos hijos, ¿qué es lo que termina pasando con el usuario? Una fidelidad tremenda. Entonces, al final, esas son las tres grandes propuestas de valor, ¿verdad? Ese incremento en la conversión, ese incremento en el ticket y una mayor fidelidad, que son las historias que se han podido construir para que, aunque Caché al principio no eran los comercios que estaban corriendo con ganas de, sino Caché detrás de los comercios para ver si se animaban a montarse, fue un comercio que entendió la propuesta de valor, y cuando esa propuesta de valor se ejecutó, se vio y se logró el beneficio, ahí llegó el segundo, ahí llegó el tercero, ahí llegó el cuarto, y ha sido un proceso muy de calle, de muchas uñas, de trabajar muy de la mano con los comercios y asegurarnos de que ellos puedan ser exitosos con el uso de una plataforma o por el estilo.
Oye, excelente. Excelente, Pedro. Mira, por cierto, ahorita mencionaste a tus socios, a dos de ellos que mencionaste en detalle, hablaste un poco de su background y es impresionante. Me gustaría saber, porque mucha gente escucha Cachea, pero Pedro Vallenilla, ¿qué hacía antes de Cachea? ¿Y cómo surgió la idea? Eso me encantaría, porque en el evento vamos a sacar, y en el evento Update 2024, edición Negocios Digitales, que es la semana que viene, el 20 de marzo, creo que alguien del equipo de Data Analysis que está organizando el evento colocó en los comentarios. Si alguien está interesado, no se lo pierdan, porque tanto Pedro Vallenilla como nuestro amigo Gerson Gómez, con quien conversaremos mañana, son gente que está metida en esto, que son protagonistas, pero como ustedes los ven, así de cercano, de gente normal, pero obviamente con muchas ganas de hacer las cosas. Me encantó lo que dijiste de la mamá, porque más allá de la conversión, que como tú dijiste, es para el comercio, para ti es un propósito, porque al final es wow, mira lo que se logra con habilitar el consumo, el poder de compra, le cambias la vida a la gente, creas experiencias increíbles, y me estaba imaginando aquel comercial de Plumroll de la niñita cuando le llegaba el jamón. O sea, ese significado, que parecen cosas que podríamos, algunos los podrían ver como materiales, pero no, se trata de la vida de la gente, de momentos importantes, de calidad de vida, y definitivamente el dinero y el crédito es el sistema, es como esa sangre que hace que el mundo circule, y si lo vemos en positivo, puede cambiar la vida de la gente, puede facilitar cosas, así que me encantó. Disculpa, ahorita hice como una digresión con eso, pero es que dije, no, ya va, es que eso estuvo demasiado poderoso, por lo menos a mí me conecta, porque trabaja mucho ese tema del propósito, y cuando doy conferencias trato de transmitirle eso a las empresas. Oye, esto más allá de la transacción es la relación, es el propósito, es lo que hacemos con sentido, con conciencia. Cuando hacemos eso, estamos construyendo no solamente negocios de largo plazo, sino país, estamos construyendo país, comunidad.
100%. Eso cada vez nosotros, nuestro propósito, Carlos, ahí conecto contigo, porque nosotros somos una empresa que nos definimos que somos una compañía que abre puertas, ¿no? Somos una empresa que abre puertas, que queremos habilitar posibilidades para que las personas sigan creciendo. Y cuando nosotros entendemos y definimos nuestro propósito, al final nos conectan con esas historias, más allá de lo transaccional. Yo estoy seguro que Gerson, cuando cuenta su historia, él más allá de ofrecer un servicio tecnológico que al final le permite a los usuarios cruzarse con... es darle la oportunidad a una familia de un segundo trabajo, de un primer trabajo, que sea un trabajo increíble, que lo vimos a través de Uber, y esas historias que se construyen detrás de estos drivers o de estos riders, como lo definen ellos, creo que ahí hay algo fundamental, y yo creo que eso es lo que termina haciendo que la gente confíe, que la gente se enamore del proyecto, que la gente al final apueste, y al final nosotros somos unos grandes agradecidos por las historias que existen detrás y que se han venido dando a partir de estas transacciones que parecieran un número, pero al final detrás de ellos son estas historias de padres, de madres, de familias que se han podido dar posibilidades o habilitarse posibilidades a partir de una transacción. A caras de repente banales, parecen comerciales, pero realmente existen unas historias muy, muy lindas por detrás que nos encanta contar y compartir, que es un poco el propósito y la razón por la cual hacemos lo que hacemos.
Sí. Ya, Pedro, bueno, como yo decía, como la semana que viene es el evento, yo en el evento, bueno, ya sabemos que, y todos los que están aquí, ya alguien por ahí escribió, oye, yo fui el año pasado Update, el año pasado se registró muchísima gente, llenamos ese salón allí en el IESA, y este año esperamos hacer lo mismo, y es muy importante que sepan los que nos están escuchando en vivo, van a ver el diferido, que tanto tú, Pedro, como Gerson, van a contar un poco sus aprendizajes, porque ustedes, si algo han hecho, ha sido compartir, ha sido también de alguna manera, sí, enseñar y compartir de que, oye, mira, esto lo hemos hecho así, creemos en esto, y creo que esa energía la vamos a ver allí en el evento, y esa es un poco la idea de llevarlos a ustedes. ¿Qué hacía Pedro Vallenilla antes de Cashea? ¿Qué estabas haciendo, Pedro? ¿Y cómo salió la idea de Cashea? Eso me llama mucho la atención porque quiero dejar todos esos aprendizajes, los retos y todas esas cosas de mucho detalle de negocio para la semana que viene. Pero esa parte humana, que a lo mejor no vamos a tener tiempo de profundizar en el evento, me encantaría que la comentaras, por favor.
Pedro Vallenilla cobraba tarjetas de crédito para las principales instituciones financieras de Chile, México y Perú. Al final, yo termino ahí y Carlos un poco... desde esta parte muy humana, tengo un emprendimiento de datos en Chile que por la pandemia y por la cual lo habíamos enfocado, ese negocio se nos reduce enormemente. Yo con dos hijos me veo obligado a buscar empleo. En ese momento me empiezo a retrasar con mis transacciones, con mis tarjetas de crédito, y digo, nada, tengo que buscar un trabajo para ver cómo he hecho para adelante. Y vaya sorpresa de la vida, la única empresa, Carlos, que me ofrece un trabajo es una empresa de cobranza de tarjetas de crédito. Entonces yo decía, no puedo creer, ¿verdad?, de que estoy en un proceso de donde me compliqué económicamente, en donde estoy tratando de buscar un trabajo, en donde me están llamando las tarjetas de crédito, y resulta ser que es una empresa espectacular, ¿verdad?, que se llama Colectia, que justo había levantado una serie y me dice, Pedro, quiero que lideres onboarding y estrategia comercial en estos tres países. Y yo decía, uy, cobranzas, ¿sabes? Cobranzas de crédito. Y al final, aunque yo entraba en esta empresa y para mí era súper difícil escuchar del moroso, del malapaga, del delincuente, fue en esa industria y en ese negocio específico en donde yo me enamoré de la recuperación y entendí que la deuda no es mala, de que todos tenemos algún tipo de deuda, ya sean económicas, sociales, familiares, y que poder hacerle frente a ellas, normalizarlas y darle un camino para que esa persona se pueda reingresar, fue algo que me encantó. Yo nunca pensé que iba a volver a emprender. Estaba trabajando con esta organización, aprendiendo muchísimo, y tuve la oportunidad de que, bueno, un inversionista mío que había apostado con nosotros cuando nosotros habíamos fundado Tu Descuentón hace casi 15 años, nos dijo, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Y cuál va a ser tu próximo proyecto? Porque yo voy a hacer tu primer cheque. Y bueno, yo trabajando en esto entre Chile, México y Perú, en el mundo del crédito de consumo, gestionando más de 3.8 billones de dólares en crédito de consumo, tuvimos una oportunidad increíble. Y crucé las tres experiencias de mi vida, que fue el mundo del e-commerce, el mundo de los datos y el mundo del crédito. Y si lo unes, ¿verdad?, sale Cashea. Pero nada, contar un poco esa historia también y feliz de la semana que viene poder entrar en detalle en eso, con el evento, porque al final yo creo que eso son un conjunto de experiencias de vida que hacen que una persona sea la persona indicada para poder avanzar con un proyecto nuevo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese componente, que son esas experiencias de vida que, si las cruzas, ¿verdad?, te permite ir a atacar e ir a resolver un gran problema a través de un negocio.
Sí, oye, qué interesante que cómo algo que lucía negativo se convierte en una oportunidad. Esto suena a libro de autoayuda, porque muchas veces vemos esa historia, pero es que es así. A veces nosotros caemos en el error de calificar, de darle adjetivo a las cosas como buenas o malas, y a veces hay cosas que nos aparecen en la vida que nos están llevando por un camino de oportunidad y lo vemos negativamente. Y fíjate qué interesante tú cómo entraste a esto y bueno, ahora lo que has hecho con todo eso. Y yo concuerdo contigo, el tema del crédito. Fíjate que, como decía, ahorita esta transmisión yo la estoy haciendo de Miami, y además con Andy, súper entusiasmado ya del sábado llegar a Venezuela, porque la semana que viene tenemos una agenda, y entre ellas el evento. Y es increíble cómo en este país de donde estoy hablando ahorita el tema del crédito es brutal. Incluso hay compañías que te permiten comprar cosas a crédito pequeñas para ir creando un credit score, porque sin el credit score, sin esa referencia crediticia, pagas un interés más alto porque nadie confía en ti. Y en la medida que te vas endeudando, tienes más oportunidades de adquirir bienes, de pedir crédito, y para progresar el crédito es fundamental. Los empresarios necesitan el crédito. Entonces esto a mí me encanta, porque es empezar otra vez a sembrar esa idea de que, oye, mira, el crédito no es malo, lo que hay que hacer es, como todo, hay que manejarlo responsablemente para cumplir con los pagos, endeudarse o comprar a crédito, siempre y cuando sea para algo realmente que tenga sentido y no para cosas que a lo mejor luego te comprometan tu viabilidad financiera. Pero el crédito, y creo que me gusta mucho esto de poder, gracias a una plataforma como Cashea, que la gente pueda otra vez empezar a entender eso. Oye, mira, voy a pagar bien, porque si pago bien, ahorita me prestaban $100, pero en la medida que voy pagando bien, ya voy a tener acceso a endeudarme por 200 o por 300. Y en la medida que lo voy haciendo responsable, responsablemente, tengo acceso a otras cosas de mayor valor, incluso que pueden mucha gente financiar negocios pequeños, el capital de trabajo, etcétera. Y bueno, esto no tiene límite en la medida que
el crédito como un habilitador de la economía, yo creo que esto es una conversación que se está teniendo. Al final, esto es una de las muchas soluciones que tienen que venir, pero ese habilitador tiene que existir, y al final es como se busca desde la tecnología, en nuestro caso, poder impactar algo que tú muy bien defines como algo que existe y es normal, y por muchos años en nuestro país sentíamos que las puertas están cerradas, ¿no? Y para nosotros, sí, obviamente creemos que es hora de abrirlas, pero creemos que somos uno de las miles de soluciones que tienen que existir a caras del venezolano, para que existan soluciones competitivas, para que existan soluciones que atiendan al mercado local. Y bueno, feliz de poder compartir con ustedes que viene la semana que viene en el evento, de poder tener ese espacio para poder compartir un poco esta experiencia. Y la verdad es que creo que son este tipo de eventos y esos pequeños espacios en donde uno puede tener esta conversación y darnos cuenta de que, bueno, la tecnología vino para quedarse, sigue impactándonos todos los días de nuestra vida. Y como venezolanos, si nos apalancamos a través de la tecnología, podemos solucionar muchísimo de los problemas que hoy en día tenemos como sociedad. Y es un poco, creo que, la temática y un poco mi mensaje que quiero dar la semana que viene en el evento.
Excelente, Pedro. Oye, gracias. Bueno, yo en ánimo de no abusar de tu tiempo, porque además habíamos conversado de hacer este live para tener este encuentro y mostrarle a la gente un poquito lo que se viene. Entonces, yo sé que hay algunas preguntas que hicieron ahí específicas, pero los voy a invitar. No se pierdan el evento. Hemos hecho este evento además con un ticket bastante accesible, así que escríbanme a mi Instagram en Carlos Jiménez Net, mensaje directo: Carlos, quiero ir al evento, mándame la información. Si no, le escriben a Data Analysis directamente, que está organizando el evento. No dejen de ir, porque la verdad que la entrada está por debajo del precio de mercado de la mayoría de los eventos. Vamos a estar compartiendo ya no solamente cuatro conferencias maravillosas, he hablado mucho de Pedro y de Gerson, que son nuestros speakers invitados, que estamos honrados de tenerlos a ellos, porque son casos exitosos, no solamente como empresarios que están teniendo éxito en el negocio, sino como gente con propósito, con sentido, como lo han demostrado ambos en las intervenciones que han tenido. Tenemos también a Sandy Gómez, que también es, bueno, una estrella del tema del emprendimiento, cofundadora del Founder Institute en Caracas, miembro de Emprendetech y alguien muy preparada para poder orientar a aquellos que quieran hacer negocios de base tecnológica en Venezuela. Yo soy el cuarto conferencista, que voy a hablar también un poco sobre estos temas desde el punto de vista de los negocios, pero yo me quiero enfocar también en que esto no es solamente para los emprendedores que están empezando de cero, haciendo lo que llaman un pure player o un emprendimiento full tecnológico, sino también para las empresas legacy, para las empresas tradicionales que están viendo como los toros desde la barrera y dicen: oye, ya va, pero ¿cómo es esto que estos muchachos, como los estamos viendo, inteligentes, preparados, que han visto mundo, porque muchos de ellos fueron migrantes y han regresado al país, ¿cómo es eso que estos muchachos están haciendo estas compañías que se vuelven millonarias? Y muchas de estas compañías legacy están como viendo los toros de la barrera y pensando: oye, eso no es para mí, porque es que yo lo que vendo es alimento, o yo lo que hago es un negocio, un retail tradicional. No, señores, el tema de la tecnología es un habilitador, como lo dijo Pedro, que impacta todo. Y es verdad que estos negocios digitales tienen una ventaja competitiva en la data, que la saben utilizar y que la capturan a través de la aplicación, a través de la web, pero también las compañías de base tradicional, que a lo mejor sí tienen una página web, pero su negocio consiste en una planta o que tienen puntos de venta, también gracias al internet de las cosas pueden empezar, y los sensores y todos estos temas pueden empezar también a capturar data, aparte de también de las aplicaciones de la web, que también las pueden usar, y empezar a aprender de esos datos, empezar a construir ventajas competitivas con base a la información y crear experiencias memorables para los clientes. Entonces yo voy a enfocarlo también, porque no quiero que la empresa tradicional sienta que eso no es para ella, y también voy a tocar un poquito eso. Quiero hablarle también a la empresa.
Y todo lo contrario.
Que no es de base,
y tiene que ser
todo lo contrario.
Y todo lo contrario. Más bien, esto no es tal cual solamente para los startups. Yo creo que tal cual la tecnología es un gran habilitador, no solamente para compañías nuevas, sino para... Yo creo que todo lo que es el tema de cómo las compañías existentes, que son unas compañías además las cuales nosotros, los emprendedores nuevos, si nos llamarían de alguna manera, nosotros admiramos muchísimo, y creo que son compañías que, utilizando la inteligencia artificial, incorporando los datos, pueden generar unos impactos tremendos. Imagínense en industrias alimenticias y los impactos que eso puede tener. Y me encanta que esa sea también la invitación, porque más allá de que esto sea orden de emprendedor, es como a nivel empresarial también se puede innovar y se puede generar y se puede utilizar la tecnología para para agilizar cualquier proceso de transformación digital que se pueda estar dando también dentro de una organización ya existente que ya impacta a millones de venezolanos o que son compañías que existen, al final me encanta que ese sea también el mensaje, ¿no? El mensaje no es solamente para el emprendedor, sino qué puede pasar con la tecnología en cada uno de nuestros negocios y nos sorprenderíamos como a todo nivel, sin importar cuál, la tecnología es un gran habilitador para que crezcan estos negocios y me encanta que eso va a ser un poco también la temática de de la semana que viene.
Esa es un poco la idea, así que, oye, gracias, Pedro. Por cierto, por allí que todas las personas que he escrito, mil gracias. Como esto queda grabado, lo vemos con calma. La gente del Hospital San Juan de Dios, a quien son vecinos míos en Caracas y que agradezco mucho la labor que hacen, escríbanme por el privado porque me gustaría invitar a alguien que sea representante del hospital, así como un regalo que damos con este live para gente que también ayuda a otros con el tema de la salud, que por cierto es uno de los grandes problemas que hay en Venezuela y que el Hospital San Juan de Dios pone un granito de arena, pone una roca para aportar en eso. Así que escríbanme por el privado y con mucho gusto están invitados como un regalo de este live en nombre de Pedro, que me dedicó este tiempo y que le dedicó el tiempo también a ustedes y mío. Así que buenas noches a todos. Gracias, Pedro. Nos vemos.
Gracias, Carlos. Y bueno, con el San Juan de Dios, que también me encantaría que nos conectes, Carlos, porque no, con gusto ver qué podemos hacer, porque tal cual es eso de esos hospitales o de esas iniciativas que hacen país y al final queremos ver cómo podemos apoyar también, más allá de la participación del evento, estoy a la orden en Cachea cualquier cosa que pueda apoyar.
Oye, gracias, pero bueno, ya saben, así que a la orden para lo que necesiten. Bueno, buenas noches y gracias a todos los que se conectaron y se mantuvieron con nosotros.
Gracias.
Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/.biz.